Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive. Hoy voy a hacer mucho más breve la introducción porque me urge empezar. Tengo muchos sentimientos y algo que compartir que nos pasó el día de hoy. El día de hoy decidimos, bueno, ya estaba programada la esterilización de Hannah. Hannah es nuestra cachorra más pequeña, tiene 8 meses de edad y bueno, dadas las condiciones en las que vivimos en el campo, bueno, en el bosque, y es imposible que los perros no se salgan a explorar. Hannah, de hecho, es bastante escapista y encuentra huequitos. Y no hay peligro, ¿no? Hay muchas hectáreas aquí que están, pues, libres de autos y demás. Pero sí hay perros que viven sueltos. Entonces, pues, no podemos esperar a que Hannah entre en celo. Y bueno, ya era inminente su esterilización. Así que hoy fue el día de la esterilizada. Yo no sé por qué es muy complicado y muy difícil encontrar médicos veterinarios con una sensibilidad un poco mayor hacia las necesidades del perro y las necesidades de las personas. Adoro a mis perros, creo que todos los que escuchan este podcast saben que amo a mis perros. Y algo esencial es, para mí, es que los traten bien cuando voy a servicios caninos, ¿no? Ya sea en guarderías, ya sea clínicas, donde sea. Me gusta que traten bien a mis perros, ¿a quién no? Pero, ¿qué significa tratar bien? Creo que hay un rango muy grande para la definición de tratar bien a un perro y creo que es muy variable de persona a persona. Y en la medicina veterinaria, bueno, con los médicos veterinarios, yo he encontrado que es muy difícil encontrar veterinarios que tengan una sensibilidad que a mí me parece adecuada para los perros. Yo no sé si es porque esto en la facultad de veterinaria, cuando estudian, no hay una formación específica de manejo de perros sin estrés en el entorno de consulta, no hay una preparación respecto a las necesidades reales del perro para que no la pase tan mal, no le podemos explicar al perro en el momento qué es lo que está ocurriendo, entonces los perros pasan momentos muy, muy estresantes a la hora de que los dejamos en la clínica, porque no entienden muy bien qué está pasando. Hay muchos olores acumulados también de miedo, y considerando que el superpoder de los perros es el olfato, ellos pueden oler las emociones no solo de los perros que están ahí en ese momento, sino de muchísimos perros que han pasado por ahí días antes de que ellos toquen la veterinaria. Entonces es en sí un entorno muy estresante y cargado de muchas hormonas de estrés y de miedo y de olores de perros asustados, ¿no? Y de personas asustadas también. Entonces, no sé si en la carrera de medicina veterinaria no hay una parte específica dedicada para esto, para hacer el entorno de consulta mucho más amable con los perros. Y bueno, si no lo hay, a mí me encantaría, si están escuchando médicos veterinarios, poder aportar esta parte en cursos, preparaciones, etcétera, en el manejo consciente del perro en consulta. En fin, no me voy a desviar tanto, pero era un cuestionamiento porque no sé. Yo por eso quería estudiar medicina veterinaria. No es mi carrera, pero yo quería estudiar medicina veterinaria porque me he topado con mucho maltrato en estos entornos, tanto para mí como para mis perros. O sea, tiro por viaje, médicos veterinarios es como la bandera de te regaño primero y luego atiendo a tu perro. Como que ya asumen que uno es tonto y no sabe pensar. Yo tengo formación en primeros auxilios caninos. Toda mi experiencia con perros me ha llevado pues, a saber bastante de los temas de salud. Por supuesto, no soy médico veterinario, no tengo esa formación, pero sí sé mucho acerca de problemáticas, incluso pues, el tipo de medicamentos que se recetan para ciertas cosas, o sea, los protocolos que se siguen ante ya sea accidentes, enfermedades, etc. Y pues bueno, creo que también muchas personas que han tenido perro a lo largo de su vida van familiarizándose con los protocolos y los procedimientos de los sucesos en temas de salud canina. Entonces, bueno, a mí me molesta mucho que llegando de entrada al médico veterinario asuman que soy tonta y que no sé por qué estoy llevando a mi perro ahí y que luego me regañen. Esto no fue la excepción ahora con la esterilización de Hannah. Ya sabía yo ya voy preparada con, ok, voy a oír cosas que no me gusten, sobre todo en la conducta de los perros. Como especialista en comportamiento canino y en relaciones y dinámicas familiares humano-perro, pues bueno, tengo muchísimo conocimiento respecto a las conductas caninas. Entonces, para mí de las cosas que más me detonan es que entrando me den explicaciones sobre mis propios perros, como por ejemplo, híjole, se ve que tu perra es bien mala. ¿Qué? ¿Qué significa bien mala? Únicamente porque no le gusta que la sujeten con la correa del cuello. Y eso es suficiente para ganarle una etiqueta de se ve que es bien mala. Entonces, bueno, respiré, dejamos a Hannah, Coru y yo en la clínica para que la esterilizaran. Llegamos por ella, afortunadamente todo salió muy bien con la cirugía, llegamos por ella y los comentarios fue, híjole, es bien voluntariosa, pero no es mala, es buena. Se pegó unos jalones tremendos, se quería zafar de la correa, pero bueno, pues ya la sujetamos y ya se imaginarán, la sujeción pues fue con la correa ahorcando al perro. Yo tampoco entiendo por qué no hay un buen manejo con arneses o de otra forma, con paciencia, por ejemplo, con premios. Entiendo que si va a cirugía, pues no puede haber manejo de premios, pero post cirugía, después de muchas horas, ya que el perro está recuperado, quizás se podría. Sin embargo, el comentario del médico veterinario fue, bueno, una vez que le empecé a hablar bonito y me agaché, entonces ya reaccionó. Y pues sí, es buena, nada más que, pues, o sea, sí le tuve que hablar bonito y agacharme en cuclillas para que me hiciera caso. Ya se imaginarán cómo se me cayó la cara hasta el piso, porque mi primera reacción fue, ¿y por qué no le hablaste bonito desde el principio y te agachaste para relacionarte con una perra pequeña? Hannah pesa 14 kilos y es cachorra, entonces su altura no es mucha. Es una perra raza única, más o menos para que se den una idea como labrador. Por ahí en redes voy a compartir fotos de Hannah. Me quedé pensando, ¿no? Y nos quedamos Coru y yo platicando sobre el hecho de por qué la primera opción no es hablarle bonito a los perros y ponernos a su altura. Si recuerdan en el episodio pasado, cuando hablé de técnicas para que tu perro venga cuando lo llamas, una de las cosas es agacharte a su altura. ¿Por qué? Porque estamos hasta acá arriba, vivimos en otro plano, los perros viven allá abajo. Entonces, cuando tenemos un perro que no nos conoce, que está en estado de estrés, como lo es estar en un entorno de veterinaria, donde tus personas favoritas no están alrededor, donde no conoces a nadie, donde te traen ahorcado del cuello, donde todo huele a miedo, imagínense cómo están los perros cuando van al veterinario. Entonces, ¿qué pasa con esa sensibilidad? ¿Qué pasa con la tolerancia, con la paciencia a los perros? En mi búsqueda y en mis ganas de poder ser médico veterinario para solventar mi propia necesidad de que traten bien a los perros, cosa que pues no voy a hacer porque hay que dedicarle mucho tiempo a la medicina veterinaria y yo estoy enfocada en otras cosas, mi especialidad es otra. Implicaría dejar lo que hago para volcarme hacia la medicina veterinaria. Independientemente de eso, una de las mejores veterinarias que he encontrado en mi camino, la quiero muchísimo y ella tiene una sensibilidad muy especial con los perros y siempre nos trató padrísimo. Jamás se sintió amenazada porque yo le hiciera preguntas. Cero problemas de ego. Con mucho gusto me explicaba todo lo que pasaba. Y ella me dijo, yo le dije, oye, quiero estudiar medicina veterinaria. ¿Tú sabrás de algún programa que únicamente se enfoque en perros? Porque pues sé que en la carrera de medicina veterinaria se estudian hasta 16 especies animales y a mí la verdad me interesa enfocarme en perros. Y me dijo, no Gaby, no hay eso aquí en México, pero aún así déjame te digo que no lo hagas. No lo hagas porque no te va a gustar, te quitan un pedazo de sensibilidad, te quitan algo. Me dijo, no sé describirlo, pero sí te quitan algo que a ti no te va a gustar. Esa parte que tú defiendes y esa sensibilidad que tienes para entender a los perros, se va. Me dijo, entonces, no te lo recomiendo. Y me dijo, es difícil conservar la sensibilidad a lo largo de la carrera. Y siempre me hizo mucho ruido eso. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, me imagino que en la parte sucede como con los médicos, cirujanos de humanos, ¿no? tiene que haber un poco de rudeza, yo creo, para poderte acostumbrar a las heridas, ¿no? A no involucrarte sentimental o emocionalmente con los pacientes. Pero por otro lado, he tenido amigos médicos que se dedican, por ejemplo, al cáncer infantil, médicos cirujanos de cáncer en niños, y una vez un amigo me dijo, lo peor que puede perder un doctor es su sensibilidad emocional para con el paciente. No hay manera de no involucrarte emocionalmente y a mí me parece sano. Eso me lo dijo un amigo, doctor de niños con cáncer. Entonces, no creo que deba ser parte de la formación, la desensibilización. Creo que esto viene desde Descartes, ¿no? Donde se creía que los animales no tenían alma, no sentían, no pensaban y eran meras máquinas autómatas sin sentimientos, y donde se practicaba la vivisección. Y Descartes decía que los alaridos del animal a la hora de estar en la mesa de vivisección, o sea, diseccionado, vivo, sin anestesia, eran nada más reacciones como de una máquina, que en realidad el animal no estaba sintiendo nada. Entonces me parecen prácticas medievales que deberíamos superar. Y sí invito a toda la comunidad, tanto de papás y mamás perrunos como de médicos veterinarios y de prestadores de servicios caninos, de estética, de guardería, a realmente informarse, prepararse en el manejo de la conducta, en el manejo del perro sin estrés. Hay muchísimo estrés en esos entornos y es normal que los perros se resistan, pongan, se asusten, se jalen, porque se están defendiendo. Si están asustados, es normal que se quieran defender. No hay perros buenos o malos. Me parece una etiqueta terrible que me hayan dicho que hasta que le hablaron bonito se dieron cuenta que mi perra era buena. ¿Qué significa eso? A ver, yo me quedé pensando, ¿qué significará para el doctor un perro malo? ¿Un perro que muerde? ¿Y un perro bueno qué es? ¿Un perro que no se queja? ¿Que se deja hacer todo? O sea, que está en completa indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando el individuo aprende a estar indefenso. ¿Por qué? Porque se le somete constantemente a castigos, a cosas fuera de su control y voluntad. Entonces, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Tu perro es bueno o es malo? Si es malo es porque muerde y tiene problemas de agresión, que como ya lo platicamos en otro episodio, quiere decir entonces que el perro está asustado, enojado, frustrado o le duele algo. No que sea malo. O es bueno porque no se queja. No, ahí estaríamos hablando que a lo mejor el perro está en indefensión aprendida, es sumiso, o a lo mejor está súper bien socializado y no tiene una reacción negativa ante los estímulos en una clínica veterinaria, que no es la norma. La mayoría de los perros podemos ver que muestran conductas de resistencia, de estrés y de miedo en los entornos de clínica. Yo sé que hay que controlar y hay que prevenir las mordidas, pero las mordidas no se previenen sometiendo a los perros, no se previenen obligándolos, sometiéndolos, ahorcándolos, poniéndoles bozal, no. Las mordidas se previenen bajando los niveles de estrés del perro, haciendo al perro sentirse cómodo en el entorno donde está. Y es complicado hacer una clínica veterinaria cómoda, pero sí les digo que hay un 90% de cosas que se pueden mejorar en el promedio de clínicas veterinarias. Como especialista en el comportamiento de los perros, les puedo decir que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar el trato con los perros, el trato con los humanos en las clínicas veterinarias. Suele ser muy hostil. A mí me encantaría tener una nueva generación de médicos veterinarios que nos puedan ofrecer a todas las personas que vivimos con perros y que amamos a nuestros perros un entorno de empatía, de comprensión, de cuidado, donde se toma en cuenta las necesidades del paciente. No nada más se tratan a los perros como un número más, como voy a decir algo que me parece incluso incorrecto y aberrante, pero que se tratan como ganado. Y no está bien cómo tratamos al ganado, porque no es ganado. Son animales no humanos que sienten y tienen emociones. Nos falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer para poner en orden la relación que tenemos con otras especies. Y es urgente que si no vamos a arreglar ahorita la relación que tenemos con las vacas, con los cerdos, con las gallinas. O sea, tenemos que empezar por algo. Y creo que lo más fácil es empezar por nuestros perros que viven con nosotros. Y poco a poco vamos a ir ampliando esta nueva visión, esta nueva sensibilidad y esta expansión de la empatía del ser humano hacia otras especies. Es urgente. Los animales no humanos viven en una constante represión por parte de nosotros los humanos. Y creo que empiezan cosas muy sencillas, como una visita al veterinario. Bueno, ya me desahogué. Gracias por escucharme. Espero que esto resuene con muchos. Yo sé que va a resonar con muchos. Yo me he sentido regañada en el entorno de consulta muchas veces por cosas que ni siquiera aplican. O sea, como regañada en el sentido, ¿cómo les contaré? O sea, como regañada por llevar a mi perro al veterinario en primer lugar, ¿no? Como, ay, a ver qué tontería hiciste porque a tu perro le pasó un accidente, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos que llevar a Jake porque pues pasó un accidente que el perro de algún vecino lo mordió. Jake es un perro pacifista, no se enfrasca en peleas, entonces se ve que corrió y lo alcanzaron a morder en una pata de atrás. Bueno, en la ingle, por atrás. Y claro, tenía que pasar en domingo cuando no hay nada abierto. Y la única clínica veterinaria que estaba disponible era la que estaba dentro de Petco. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, lamentablemente el trato que también nos dio el doctor en turno fue muy hostil. Trató a Jake, híjole, o sea, le lavaba la herida como si estuviera lavando platos. Cero, cero cuidado. O sea, siempre hay como una cosa como de obligar al perro a hacer las cosas porque lo digo yo, porque como si los perros no sintieran. No hay, no digo que tenga que cambiar tanto, pero es como dedicarle 5 minutos al perro, de agacharte con el perro, de saludarlo, que te vea, que te sienta, que como médico te relajes, conectes con el perro, le digas no pasa nada, aquí estamos, sí, te voy a revisar. De ser posible revisarlos no encima de la mesa. Alguna vez una veterinaria me dijo, no, Gaby, es que la mesa es porque nos cansamos de estar agachados. Y lo entiendo. Muchos perros no tienen problemas, sobre todo perros pequeños que están acostumbrados a que los carguen, en estar en la mesa. Pero hay perros grandes, de tamaño grande, que son muy sensibles y su nivel de estrés incrementa en 100% a la hora de subirlos a la mesa. Para revisiones regulares. Entonces, ¿por qué no de repente acceder a revisar a los perros a su nivel? Y lo mismo con la estética. ¿Por qué bañar a los perros siempre en bañeras altas? ¿Por qué no inventar otro tipo de espacio donde puedas bañar al perro en un espacio donde no se sienta tan amenazado? O sea, ni siquiera les damos chance de procesar el entorno. Es como llegan a la estética y ¡boom! ¡Bolas! Vas para la tina de metal, que en tu vida has pisado metal, se te resbalan las uñas, te empiezan a amarrar con una cosa que te ahorca, no conoces al que te está bañando. Bueno, imagínense nada más ese escenario y luego nos preguntamos por qué a los perros no les gusta que los bañemos. No, es que mi perro no se deja revisar, se revuelca. Bueno, ¿cómo lo están revisando? Yo los invito a, para cualquier interacción con los perros, tomarse 5 minutos para darle chance al perro de asimilar el entorno, ayudarlo a procesar lo que está pasando a su alrededor, ayudarlo a sentirse más cómodo. Cosas como, por ejemplo, difusores con aceites esenciales, con aceites relajantes como la lavanda, en los consultorios, en las estéticas, en las guarderías, música relajante, esta música como de Reiki, música zen, música clásica, incluso que no esté muy estridente, para poner un ambiente tranquilo, transmitir una frecuencia calmada, no gritar, hablar más pausado, tomarnos la molestia de saludar a los perros, dejar que nos huelan, no subirlos, o sea, los tratamos como costales, como bultos, así, a ver, ya llegaste, órale, pásame al perro, pum, sí, ponle la de esta, ¿cómo se llama? La piola, ¿no? Le dicen, ¿no? Para ahorcarlo, la correa, pum, no, con eso, porque así no se zafa. Claro que así no se zafa, pues si se retuerce, se va a ahorcar. O sea, en el episodio de hoy con Hannah, lo que sucedió fue que nos dice la veterinaria, oye, pues, hubo un incidente y hasta todo el mundo se sacó de onda porque Hannah se empezó a retorcer con la correa y se ahorcó. ¡Qué bonito! ¿No? Y me lo dice así súper normal. Y todo el camino de regreso Hannah vino tosiendo. O sea, ¿a qué nivel de lastimada fue el collar? Y a lo mejor muchos que escucharán me dirán, oye Gaby, pues ¿a qué clínica fuiste? No, es una clínica bastante bien, súper famosa, todo el mundo va ahí y este es el trato rutinario. Y esto me lo he topado en muchísimas, muchísimas clínicas a las que he acudido con mis perros y me la vivo cambiando de médicos veterinarios y cada vez que me mudo, bueno, es un tema porque si ya me había acomodado con uno, entonces, pues bueno, hay que buscar a otro que tenga un poco más sensible. Es complicado. Yo los invito a que abramos una nueva conciencia. A todos los médicos veterinarios que puedan estar escuchando este podcast, no quiero que se sientan pues ofendidos, ni mucho menos. Solo es una invitación a realmente observar estas prácticas y a querer mejorar nuestros servicios como profesionistas caninos, tanto con las personas en la parte de empatía, de entender. Si te llega una persona que está muy preocupada por su perro, entender que es normal, que está bien. Yo prefiero que las personas con las que trabajo, que mis pacientes, sus humanos sean mucho más preocupones, porque quiere decir que tienen un amor muy grande por sus perros y van a hacer las cosas de manera correcta. Yo lo veo como oportunidades de poder conectar con la gente y de poder empatizar, y entonces son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Necesitamos bajar la guardia. Yo cuando llego, yo soy muy preguntona. A mí me gusta saber las cosas. ¿Qué medicamento le inyectaste a mi perro? ¿Por qué? ¿Para qué es? ¿Y por qué le inyectaste esos dos combinados? ¿Causan reacciones alérgicas? Y muchos médicos se molestan de que yo sea preguntona. Y perdón, pero yo como profesionista también, a mí cuando mis pacientes me preguntan cosas, pues yo les contesto, ese es mi trabajo. Entonces bajemos la guardia, no hagamos los servicios caninos una competencia de egos. Estamos para ayudar, son profesiones de servicio, son profesiones que requieren empatía, amor, cuidado. Y por favor, si quieren aprender más, sea cual sea su profesión canina, quieren aprender más sobre manejo de perros sin estrés, más sobre comportamiento canino, los invito por supuesto a los espacios Dog Sensitive. Yo con todo gusto pongo a su disposición recursos de aprendizaje para mejorar estos aspectos en la relación humano-perro. Los dejo hasta aquí con esto por este episodio. Cuéntenme sus experiencias en clínicas veterinarias, en estéticas, en guarderías con sus perros y díganme qué cosas les gustaría encontrar que no han encontrado. Participen en esta conversación para que mejoremos como profesionistas caninos, para que mejoremos el mundo de los perros y, por ende, el mundo de los humanos también. Gracias por escuchar el podcast de Dog Sensitive. Recuerda suscribirte en Spotify, Google Play o iTunes para que no te pierdas todos los viernes un nuevo episodio.